Te he puesto de enchufe de la
Estoy en
luz.
directo. Hola. Hola. A ver. Me paso al otro lado.
Acerco esta a tu cara.
No, no, no. A ver. Bueno, hola, madre mía, esto es cosa de ser la primera vez, ¿sabéis? De verdad que lo siento muchísimo, siento este retraso, pero bueno, ya lo he conseguido, ya lo he conseguido, ya lo sé para otra vez. Bueno, muy, muy interesantes todas las preguntas que me habéis planteado hasta ahora, ¿no? Espero que las personas que estaban en la otra ventana, a ver, miremos, que se vayan. Que se pasen a este lado. A ver. Voy a decir que os paséis a este enlace. Vale. Bueno. Ahora no veo las preguntas que me habíais hecho antes, pero decírmelo primero, ¿se me oye bien? Que alguien me diga si se me escucha bien. Sí, vale, perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de las preguntas que me habíais hecho en el anterior. Espero que estéis aquí. Había alguien que me preguntaba, fijaros, por el tiempo, por el tiempo, que desde cuándo, os voy a decir exactamente, ¿no? Que cómo se originó el tiempo. Y claro, esto parece una pregunta tonta, ¿no? Pero desde luego no lo es, no lo es. El tiempo es una cosa subjetiva. Es decir, es algo que nosotros hemos inventado y lo hemos inventado ¿para qué? Para medir el estado de cambio de las cosas. Imaginaros que nada se moviera. Y cuando digo nada me refiero a ni siquiera un átomo. Ni siquiera un átomo. Bueno, entonces, ¿qué mediríamos con el tiempo? Si no hay cambio, si no hay devenir de las cosas, el tiempo no existe. ¿Y qué es exactamente lo que mide el tiempo? Pues el tiempo mide el equilibrio de temperaturas. Es decir, cuando hay diferencias de temperatura entre unas cosas y otras, pasan cosas. Y pasan cosas en el universo y pasan cosas en todas partes. Imaginaros el siguiente ejemplo. Imaginaros que tenemos una bañera llena de agua, ¿vale? La dividimos por la mitad con una barrera y en una mitad ponemos agua caliente y en la otra mitad ponemos agua fría. ¿Qué tenemos? Dos mitades, una con agua caliente y una con agua fría, evidentemente. Ahora levantamos la barrera. ¿Qué es lo que pasa? Pues se genera actividad. El agua fría y el agua caliente se mezclan. Las moléculas se van mezclando. La temperatura cambia en los dos lugares. Pero cambia ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que toda el agua está exactamente a la misma temperatura, es decir, hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Cuando se alcanza ese equilibrio térmico, ya no sucede nada más. La bañera ya se queda como está. Es verdad, si queda algo templada, se irá enfriando homogéneamente y no sucede nada más. El universo es lo mismo. El universo es frío. Las galaxias, están hechas de estrellas y que es lo caliente, eso está. Es como el agua caliente dentro de la bañera. Y entonces eso se está disolviendo, están emitiendo su calor y está oponiéndose al frío que hay alrededor en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto lo rige la segunda ley de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, que es, además, lo que dicta cómo terminará el universo. ¿Y qué es lo que nos dice este segundo principio de la termodinámica? Bueno, pues nos viene a decir algo así de que hagamos lo que hagamos, todo el universo avanza hacia un estado de desorden. ¿Por qué? Porque cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos, estamos desprendiendo energía en forma de calor al universo y estamos contribuyendo al equilibrio térmico. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que al final tendremos el sistema más desordenado posible. Y al final del todo, ya no habrá más actividad. Es decir, cuando la última estrella de la última galaxia se haya apagado, ya no tendremos nada que medir. Mucha gente o muchas personas me preguntan, y bueno, ¿y antes del Big Bang? Porque claro, todo esto empezó con el Big Bang, que es esa explosión. He estado hablando antes con una persona a través del chat y me proponía si había alternativas al Big Bang. Y claro que las hay. Lo que pasa es que el modelo del Big Bang, el modelo que describe un universo que comienza con el tiempo durante un evento único, llamémoslo así, que es el Big Bang, es un modelo que funciona muy bien. Es un modelo que funciona a las mil maravillas. Y todas las cosas que está demostrando ese modelo están resultando ser correctas. Cuando hablamos de antes del Big Bang, no tiene sentido. No tiene sentido porque antes del Big Bang no existía el tiempo. ¿Por qué? Porque no se había puesto en marcha este proceso de hacia el equilibrio térmico, este segundo principio de la termodinámica, y entonces podemos decir que el tiempo surgió con el Big Bang. Es decir, ¿qué había antes del origen del tiempo? Sería como decía Stephen Hawking, ¿qué hay al norte del Polo Norte? Bueno, pues absolutamente es una pregunta absurda, ¿no? Bueno, pues con el tiempo pasa lo mismo. Espero que hayáis podido entrar. ¿Alguien sabe decirme? Ah, bueno, ahora sí, ya estoy viendo, somos 63. Espero que todas las personas que estaban en el otro lado hayan podido venir aquí. Ojalá que a nadie se haya quedado colgado y disculparme la patosería, pero ha sido culpa mía. No lo había probado antes y era la primera vez que lo hacía. Vamos a, como esto es, voy a recoger varias de las preguntas que me habéis hecho y, por supuesto, a través del chat podéis irme preguntando lo que os parezca sobre lo que digo o sobre otras cosas. Pero para no ir saltando de una cosa a otra, vamos a intentar hilar, vamos a intentar que esto siga algo lógico, ¿no? Entonces, si nos situamos en el Big Bang con el origen del tiempo, vemos que el tiempo no es más que la forma de medir cómo cambian los acontecimientos, cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo evolucionan las cosas. Y las cosas, evidentemente, han evolucionado. Cuando hay, no sé si hay muchas personas entre vosotros que entienden lo que es el concepto del espacio-tiempo, pero ya nos lo explicó Einstein, ¿no? Nosotros, hasta antes de Einstein, hablábamos por un lado del espacio y por otro del tiempo, como dos cosas separadas. Pero Einstein, entre los muchísimos regalos que nos hizo, nos regaló también el concepto del espacio-tiempo. Y es que si lo pensáis bien, es imposible moverse a través del espacio sin utilizar una cantidad de tiempo. Por eso es la famosa ecuación espacio es igual a velocidad partido por tiempo. Yo me voy a Barcelona, por ejemplo, desde Madrid, que son 650 kilómetros, y tardo una hora si es en avión, 6 horas si me voy en coche, o 3 horas y media si me voy con el AVE. Utilizo una cantidad de tiempo, con lo cual el tiempo es indivisible al movimiento. ¿Os dais cuenta que siempre el tiempo está relacionado con la actividad? Bueno, pues Einstein nos habló del espacio-tiempo y nos enseñó Así aprovecho y respondo a otra de las preguntas que me hicisteis antes. Voy a leer. ¿Cómo encajaría el descubrimiento de esa galaxia temprana que parece que...? Vale, eso podemos hablar de ello ahora también. Voy a terminar con esto que os contaba del tiempo. Lo que nos enseñó Einstein es que el espacio-tiempo es una cosa continua. Es como una especie de, mal dicho, pero para que se entienda, como un tejido, es el tejido que forma el telar del universo y donde toda la materia está incluida, está dentro de ese tejido o soportada por ese tejido, todas las galaxias que conocemos y todos los planetas que conocemos. Pero resulta que el espacio-tiempo es relativo, como muy bien nos enseñó Einstein, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no es constante. Significa que depende del observador. Significa que el espacio-tiempo se puede doblar, se puede curvar. Probablemente se puede hasta invertir, aunque no lo sabemos a ciencia cierta todavía, ¿no? Es fantástico. La forma en que se dobla o se deforma el espacio-tiempo dio lugar a una nueva geometría, a una nueva forma de imaginar el universo. Hasta Einstein, el universo era estático. Las estrellas que veíamos estaban ahí como colgadas, las galaxias también, pero luego resulta que no era así, empezaron a pasar cosas, ¿no? Einstein nos enseñó que los planetas, las galaxias, todas las cosas que tienen mucha masa, tienen la capacidad de deformar el espacio-tiempo. Fijaros lo que esto significa. Imaginaros que el clásico ejemplo es imaginaros que sujetamos una sábana por las cuatro esquinas, tensa, y que empezamos a tirar bolas de hierro a la sábana. ¿Qué hacen? Hacen un hueco, la abomban. Bueno, pues de la misma manera, el espacio-tiempo se abomba con la masa de los planetas, las estrellas o las galaxias. Cuanto más grande sea la masa, mayor es ese abombamiento. Y si luego cogemos una bolita más pequeña y echamos, pues irá rodando alrededor de la bola más grande hasta que caiga en ella. Y eso, en nuestra percepción, se llama gravedad. Es decir, Einstein hizo otra descripción diferente de la gravedad y era una descripción que se basaba en la geometría, esta deformación del espacio-tiempo, en lugar de las ecuaciones de Newton, que son las que aún ahora seguimos utilizando, pero que había otra forma de describirlo. Pero es que esta otra forma, además, nos enseñaba muchas otras más cosas, ¿no? En fin, las teorías de Einstein se han puesto a prueba una, 10, 100, 1000, miles de veces y funcionan, funcionan muy bien. Pero, sin embargo, nos dejan un montón de paradojas en el camino, nos dejan algunas cosas sin resolver también en el camino. Y cosas que aparentemente son absurdas. Alguien de vosotros ahí me preguntaba sobre la paradoja de los gemelos, que ha sido demostrada. Si el tiempo tiene que ver con el movimiento, si hay dos sujetos que se mueven a velocidades muy, muy, muy diferentes, para esos dos sujetos el tiempo estará pasando de forma diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la paradoja de los gemelos. Es imaginaros a los gemelos exactamente iguales, que salen de la Tierra, uno hacia un lado y otro hacia otro, y uno viaja, no sé, a una velocidad, digamos, normal, no sé, a 3.000 kilómetros por hora. Y el otro viaja a la velocidad de la luz. Bueno, pues cuando vuelvan a la Tierra, resulta que el que ha viajado a la velocidad de la luz volverá a la Tierra y en la Tierra, y este que ha viajado a la velocidad de la luz ha viajado 3 horas y cuando vuelva a la Tierra resulta que han pasado 4 años, por ejemplo. Y, sin embargo, el otro que ha viajado a poca velocidad, a 3.000 kilómetros por hora, poco, pues cuando vuelva pues han pasado 3 horas, porque el tiempo no se ha dilatado lo suficiente. Es decir, que el tiempo lo tenemos muy interiorizado y depende del movimiento. Esto se ha podido medir con relojes atómicos. Se han enviado parejas de relojes atómicos perfectamente sincronizadas. Una se queda en Tierra, la otra se va al espacio y se mueve. Claro, no a la velocidad de la luz porque no podemos. Y este efecto se nota, cuanto más rápido vayamos, más se nota este efecto, ¿no? Las velocidades a las que somos capaces de llegar no permiten que este efecto se note mucho, pero sí lo suficiente como para ser medido y está absolutamente confirmado. Vale, vamos a ver alguna pregunta más, porque a mí esto del tiempo me apasiona. Aquí me preguntan ¿significa que los agujeros si en cada galaxia hay un agujero negro? Me pregunta Diego. En el centro, ¿significa que los agujeros negros acabarán con el universo? Vamos a ver, más bien el universo acabará con los agujeros negros. Retomar lo que os estaba contando antes. La materia, fijaros bien. La materia caliente, o sea, la que forma las estrellas, las galaxias, incluso los planetas, que también son calientes, nosotros somos calientes, emitimos calor, aunque no tanto como una estrella, pero también emitimos calor. Resulta que es una excepción en el universo. Y cuando los científicos se dieron cuenta de esto, se llevaron un gran chasco, un gran chasco. ¿Qué pasó? Para contaros esto hay que remontarse un poco más. En el año, fijaros, 1929, lo digo mucho, un astrónomo que se llamaba Edwin Hubble, que el mismo nombre que lleva el telescopio Hubble, que lo lleva por él, pues se dio cuenta de una cosa, de que las galaxias que se veían a lo lejos se estaban alejando de nosotros, se movían, se alejaban cada vez más. Y además, cuanto más lejos estaban, más grande era la velocidad a la que se alejaban. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Pues por una cosa muy fácil, que es el efecto Doppler. Para los que no estéis familiarizados, pues el efecto Doppler en el sonido, por ejemplo. Funciona con el sonido y también funciona con la luz. Imaginaros en el sonido, que es más sencillo. Cuando se acerca una ambulancia hacia nosotros, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos que su sirena cada vez es más aguda, ¿vale? Y cuando se aleja, cada vez es más grave. Nos va haciendo ni no, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Porque cuando la ambulancia se está acercando, las ondas de sonido que emite, como la propia ambulancia avanza en la misma dirección, hace que esas ondas se compriman, porque se van cazando las unas a las otras. ¿Y entonces qué es lo que tienen? Más agudo, dan más hacia el agudo. Sin embargo, cuando pasa a nuestro lado y se está alejando, las ondas también viajan hacia nosotros, pero como la ambulancia se está alejando, cada onda tiene que estirarse más para llegar hacia nosotros, tiene que ser más larga, con lo cual el sonido baja de tono hasta que dejamos de oírlo. Bueno, con la luz pasa exactamente lo mismo. Los objetos que se alejan, la luz también tiene dos extremos, ¿no? El rojo y el violeta, que son los dos extremos del espectro visible. Son los colores del arco iris, pues, por una punta y por la otra. Bueno, pues cuando un objeto se está alejando de nosotros, el espectro electromagnético, el espectro luminoso que emite está desplazado hacia el rojo, igual que el sonido está desplazado hacia el agudo. ¿Por qué? Porque ese objeto se está alejando, es decir, se está difuminando. Sus ondas son cada vez más largas y se va hacia el rojo. Sin embargo, cuando un objeto se está acercando a nosotros, está desplazado hacia el extremo contrario, hacia el azul. Y viene, porque se está acercando hacia nosotros y corresponde al agudo. Entonces, volviendo a Edwin Hubble, Hubble de lo que se dio cuenta fue precisamente de eso, de que las galaxias lejanas tenían un fuerte corrimiento hacia el rojo, el espectro de su luz tenía un fuerte corrimiento hacia el rojo, lo cual significaba que se estaban alejando. Y que ese corrimiento hacia el rojo, cuanto más lejos estaba un objeto, más pronunciado era, más y más pronunciado era. ¿Eso qué significa? Bueno, pues los científicos llevan desde el año 29 dándole vueltas a esto y significa que el universo se sigue expandiendo. Empezó en un Big Bang, el Big Bang fue algo similar, para que lo podamos entender, a una explosión, y eso se fue expandiendo y sigue expandiéndose en la actualidad. Entonces los científicos empezaron a preguntarse, muy bien, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Esa expansión hasta cuándo va a durar? Porque una explosión normal de una bomba, bueno, pues sí, se expande hasta que se termina la energía que provoca esa expansión y entonces la cosa se detiene. Entonces empezaron a preguntarse hacia los años 80, 90, oye, ¿y si la expansión, la velocidad a la que se expande el universo se está frenando? ¿Es cada vez más pequeña? ¿O es constante? ¿Se va a detener esa expansión? ¿Y si se detiene, qué va a pasar después? ¿La gravedad interna de la materia que intenta comprimir va a empezar a atraer a todas las cosas que antes se alejaban, de manera que se van a empezar a juntar otra vez. Y si se juntan otra vez, entonces el universo, en lugar de expandirse, se va a ir comprimiendo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta volver otra vez a ser un punto y volver a estallar como un nuevo Big Bang? Todas esas preguntas se hacían. Y en el año, en la década de los 90, a mediados de los 90, llegó la respuesta. Llegó la respuesta y no era la que los científicos se esperaban. No era la que los científicos se esperaban. ¿Por qué? Porque resulta que la expansión del universo, por un lado, está acelerándose. Es decir, cada vez se expande más deprisa. A cada minuto que pasa, la velocidad de expansión aumenta. Eso necesita una fuente de energía que no sabemos en absoluto qué es lo que es. Pero claro, en los 90 los científicos empezaron a hacer un cálculo. Empezaron a intentar pesar el universo para saber si toda la materia que existe en el universo, se hicieron estimaciones, si toda esa materia podía generar la suficiente gravedad como para frenar esa expansión. O sin embargo la expansión era más fuerte que la gravedad que intentaba evitar esa expansión. Bueno, ahí se llevaron otra mayúscula sorpresa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que toda la materia que podemos ver, la materia visible, es decir, la que emite radiación, todas las galaxias del universo, todas las estrellas que hay dentro de esas galaxias, todos los planetas, todo lo que es materia que se detecta con instrumentos, porque claro, nosotros miramos al cielo y ¿qué vemos? Vemos estrellas. Pero lo que estamos viendo es la luz de esas estrellas. La luz es una emisión electromagnética de esas estrellas. Las estrellas están emitiendo, lanzan emisiones electromagnéticas no solamente en el rango de lo visible, que es la luz, sino también en otras longitudes de ondas que con los ojos no podemos ver, pero que sí podemos ver con instrumentos que ven en ese rango del espectro, como por ejemplo rayos X. Tenemos telescopios de rayos X que ven en rayos X, que nosotros no. Rayos gamma, que son muy energéticos, nosotros no los vemos, pero tenemos telescopios que ven en rayos gamma. Infrarrojos, tenemos telescopios que ven en infrarrojos. Ondas de radio, tenemos radiotelescopios que ven el universo en ondas de radio. Es como si fuera una línea, imaginaros, nosotros somos capaces de ver un trocito en el centro de esa línea y a un lado están todos los infrarrojos y todas las emisiones de onda muy larga y a otro lado están las emisiones más poderosas, de onda más potente, como los rayos gamma, los rayos X, y nosotros no lo vemos, vemos solamente el final, ese trocito en medio de la línea, pero es todo emisión electromagnética. Y donde nosotros no vemos, tenemos instrumentos que sí lo ven. Bueno, pues dicho lo cual, toda la materia que veían, que se ve, que emite, se ve en todas las longitudes de onda, en el universo visible y extrapolándolo al universo entero, resulta que solamente es el 4,5%, el 4,5% de la materia que hay en el universo, o de la masa que tiene el universo. Es decir, toda la materia que podemos ver solo da cuenta del 4,5% de la masa del universo. Y de eso se dieron cuenta en los 90. Y poco después se dieron cuenta de que además esa masa, esa materia, solo el 4,5%, esa materia no estaba para nada frenando la expansión, sino que había una fuerza muy superior a la gravedad que genera esa materia, que estaba haciendo que el universo creciera cada vez más deprisa. Esto desconcertó a todo el mundo. Desconcertó a todos los investigadores. Claro, si solamente conocemos el 4,5% de la masa del universo, la pregunta inmediata es, ¿el otro casi 96% qué es? ¿De qué está hecho? Bueno, pues no lo sabemos. No lo sabe nadie. Los científicos lo llaman el universo oscuro. Y el universo oscuro está dividido en dos grandes categorías, que son la materia oscura y la energía oscura. Y se llaman oscuras porque no las vemos. Entonces, la materia oscura, por ejemplo, la habréis oído nombrar mil veces. Así se llama esta sección, así se llaman estos vídeos, ¿no? Materia oscura. Bueno, la materia oscura no la podemos ver con ningún instrumento, da igual en qué longitud de onda, ¿por qué? Porque no emite nada. no emite radiación de ningún tipo, ni rayos X, ni ultravioletas, ni infrarrojos, ni rayos gamma, ni ondas de radio, no emite nada, con lo cual no existe ningún instrumento capaz de captarla. No la podemos captar. Pero si no la podemos captar, ¿cómo sabemos que está ahí? Ah, amigos, porque resulta que sí es susceptible a una de las fuerzas que nosotros conocemos, que es la gravedad. Sí emite gravedad. O sea, sí es sí reacciona a la gravedad. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Pues muy fácil, viendo los movimientos de las cosas que sí que podemos ver. Si tú ves que algo se mueve en el universo, es que está, es por algo, no se mueve porque sí, se mueve porque está atraído por otra cosa cuya gravedad lo está atrayendo, o si ves una galaxia moverse de una determinada forma, sin duda tienes que buscar más allá otro grupo de galaxias cuya gravedad está atrayéndola. Si ves una estrella que se mueve, es la gravedad la que lo hace tal, la que lo hace moverse. Bueno, ¿y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues que muchas cosas que se mueven ahí arriba, resulta que alrededor no tienen materia, de la normal, de la que se ve, no tienen materia suficiente como para explicar esos movimientos. Hace falta más, que haya algo más que las haga moverse como nosotros vemos que se están moviendo. Ese algo más es la materia oscura. Esa es la única forma indirecta que tenemos de detectar la materia oscura. Y haciendo cálculos sobre todas las cosas que hemos visto ahí arriba moviéndose como no deberían, sin justificación aparente, porque no hay materia de la normal suficiente como para hacer que se muevan como vemos que se están moviendo, pues hemos llegado, o los científicos han llegado a la conclusión, de que la materia oscura es 5 veces más abundante que la materia normal, la que sí vemos, la que emite radiación, 5 veces más, y eso hace un 27%. Es un 27%, cerca de un 27%. Si sumamos ese 27% con nuestro 4,5, pues tenemos un 31, cerca de un 32. Y el restante 68% de la masa del universo, ¿qué? 68% que nos falta. Bueno, pues eso es a lo que llamamos energía oscura. Energía oscura, que se supone que es la energía que está obligando o que está haciendo que el universo se expanda cada vez más deprisa. Pues así nos vemos. Espero que esto os haya quedado claro. Estoy viendo alguna pregunta. Dicen aquí, bueno, a ver, es que estoy un poquito más atrás. Hay gente preguntándome sobre el tiempo. Me preguntan precisamente si la expansión del universo tiene alguna relación con el espacio-tiempo. Hemos visto que sí. Hemos visto que sí, porque en nuestra experiencia, nosotros ahora mismo estamos viajando en el tiempo. Estamos yendo del presente hacia el futuro. ¿De acuerdo? Estamos apuntando, o sea, ya está, el pasado pasó y estamos avanzando ¿hacia dónde? Hacia el futuro, no tenemos otra manera. Eso se llama, es una flecha del tiempo. La flecha del tiempo apunta del presente al futuro. No hay ninguna forma en que nosotros podamos retroceder a hace media hora cuando no me funcionaba esto o hace un minuto cuando estaba hablando de otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, las leyes de la física funcionan en las dos direcciones, es decir, sobre el papel, es decir, la teoría, las teorías de la que describen la realidad, tú las puedes escribir con el tiempo avanzando hacia adelante o retrocediendo hacia atrás. Y funcionan exactamente igual, funcionan de la misma manera. Eso quiere decir que para la naturaleza la dirección en la que avanza el tiempo no es importante, es decir, los fenómenos se producen igualmente. Pero en nuestra experiencia no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué solamente podemos avanzar hacia donde apunta la flecha del tiempo? Volvemos al segundo principio de la termodinámica, porque vamos hacia el equilibrio térmico y nosotros medimos los movimientos que se van haciendo, los cambios que se van haciendo en el universo a medida que éste avanza hasta el inevitable equilibrio térmico. ¿Y qué pasará cuando llegue el universo al equilibrio térmico? Que se acabó. Ahí ya no hay más nada. No habrá ninguna actividad. Faltan billones y billones y trillones de millones de años para que eso suceda. Pero llegará un momento en que, fijaros, todo el universo se está separando, la materia visible, las galaxias, las estrellas, cada vez están más alejadas las unas de las otras, eso quiere decir que cada vez se van a poder intercambiar menos material para generar nuevas estrellas, las propias galaxias terminarán con el material del que disponen para fabricar nuevas estrellas y muy lentamente se irán apagando estrella a estrella hasta que las galaxias se disuelvan y se apaguen y se acaben. Y así sucederá, además, en un universo negro en el que quedará, lo que nos preguntaba nuestro amigo, Diego me parece que se llamaba, ¿qué es lo que quedará? Quedarán los agujeros negros que hay en, en los centros de muchas galaxias. Pero tampoco esos agujeros negros, o sea, tenemos ya un universo en el que ha pasado un tiempo gigantesco, en el que se ha apagado hasta la última estrella, donde es todo negro, ya nada brilla, nada emite, pero siguen pasando cosas, porque siguen existiendo los agujeros negros. Pero los agujeros negros, como nos enseñó Hawking, no son tan negros, es decir, algo emiten y emiten una cosa, una pequeña radiación que se llama la radiación Hawking. Y eso hace que muy, muy, muy lentamente los agujeros negros vayan perdiendo, se vayan evaporando, lenta, lentísimamente. Tardarán en hacerlo, sobre todo los agujeros negros muy grandes, los supermasivos que hay en el centro de galaxias, se irán evaporando hasta que mucho después de que las galaxias que les rodeaban hayan desaparecido, los propios agujeros negros se evaporarán. Y en el momento en que se evaporen los agujeros negros, ya no habrá nada más, no sucederá nada más en ese universo tristemente negro, enorme, infinito y en el que ya nada sucederá, nada sucederá. Ni siquiera los átomos sucederán. La actividad atómica cesa en el cero absoluto. El cero absoluto son menos 273 grados centígrados. Actualmente, la temperatura media del universo es de menos 270 grados centígrados. Y el cero absoluto es menos 273. Es decir, nos faltan 3 grados. 3 grados de temperatura media para que cese la actividad atómica. El calor que medimos es el residual, lo que queda del Big Bang cuando fue en aquel momento y que es una radiación que tiene esos 3 grados Kelvin y que está por todas partes prácticamente homogénea, prácticamente digo porque no está tan homogénea, pero prácticamente homogénea y son 3 grados Kelvin. Y ese es el calor residual que queda del Big Bang. Luego, aparte, en los lugares donde hay materia, que como hemos visto, solo es el 4,5%, pues ahí hay mucho calor. Las estrellas son muy calientes, pero son cosas muy pequeñitas en medio de tanta inmensidad. Es decir, son como chispas de una hoguera, que la hoguera se apagó y las chispas vuelan un poquito por el aire, o sea, serían las galaxias, y después se apagan, se consumen y se apagan. Bueno, pues así es como terminaremos, ¿no? Por eso digo que los agujeros negros no terminarán con las galaxias ni con el universo, sino que el universo será el que termine con los agujeros negros. Vamos a ver. Aquí hay alguien que dice, ¿qué es viajar al pasado? No hay un tiempo universal. Es el mío y el resto respecto del mío. Si hubiera uno universal... A ver... el tiempo al que tú te estás refiriendo es subjetivo. Siempre, el tiempo es algo subjetivo. ¿No os ha pasado que hay minutos que parecen horas y horas que parecen segundos? O sea, cuando estamos a gustísimo, a lo mejor viendo una película con unos amigos charlando, ¿vale? Se nos pasa el tiempo volando y dices, pero ¿cómo es posible? Si llevamos 2 horas aquí no nos vamos a enterar. Y sin embargo, si estamos en una situación que no nos gusta, pues un minuto puede ser inacabable, que no se acaba nunca, ¿no? Bueno, eso es una percepción subjetiva. En ciencia tenemos que buscar una percepción objetiva del tiempo. Es decir, algo que sea medible y que sea igual de todas formas, ¿no? Y la única forma es esta. O sea, tenemos que pensar en el tiempo, ya lo digo, como la medida del cambio, según el segundo principio de la termodinámica, hacia un equilibrio térmico. Es así de crudo, ¿no? Vamos a mirar más preguntas. Había gente que me preguntaba, o sea, había personas por aquí que he visto que había cosas sobre Oumuamua. Oumuamua, que es el primer la primera roca interestelar que captamos, ¿no? Algo muy bonito, porque igual que hay meteoritos, igual que hay asteroides dentro del sistema solar, el sistema solar tiene es muy grande, pero tiene las dimensiones que tiene. Pero hay otros sistemas solares alrededor de otras estrellas. Bueno, pues resulta que por primera vez, hace 2 años, los científicos captaron un objeto que estaba atravesando el sistema solar, que venía de fuera, la trayectoria se veía claramente que venía de fuera del sistema solar, atravesó el sistema solar y siguió por el otro lado, ahora mismo se está alejando. Era la primera vez que se detectaba un objeto interestelar, es decir, que estaba, no pertenecía a nuestra estrella, sino que venía del espacio que hay entre las estrellas, probablemente de otra estrella. Todos los instrumentos habidos y por haber se apuntaron hacia él y surgieron algunas dudas, y algunas de esas dudas persisten. Hace apenas unos días, un equipo de investigadores ha lanzado un nuevo estudio refutando la composición que otro estudio anterior había hecho sobre de qué estaba hecho este asteroide o esta roca interestelar, ¿no? Si nos volvemos a hace 2 años, lo primero que llamó la atención de los investigadores era que este objeto, a medida que venía, imaginaros, aquí está el Sol y este objeto pasa por aquí, a medida que viene por aquí, se está acercando al Sol, por lo cual el Sol, pues lo está trayendo, debería de acelerar. Bueno, pues no acelera. Y sin embargo, cuando pasa del Sol y sigue, el Sol tiraría de él y lo haría frenar. Bueno, pues en lugar de eso, aceleraba. Entonces, claro, los científicos no entendían nada. ¿Cómo es posible que una vez pasado el Sol, que se supone que lo tiene que volver a traer, esta cosa acelere? Hubo quien dijo que eso era porque en realidad estábamos ante una nave extraterrestre, probablemente antiquísima o muy vieja, probablemente ya abandonada o como si fuera un barco fantasma en medio del espacio, pero que todavía le funcionaban los motores y que eso es lo que estaba haciendo. Bueno, siendo más prácticos, los investigadores han buscado otras respuestas y probablemente sean las que son, ¿no? Entonces, la que estaba más en boga y que explicaría esta aceleración inexplicable de otra forma es que esa roca estuviera hecho de hidrógeno, de hielo de hidrógeno, hielo molecular de hidrógeno. El hidrógeno es el material más abundante que hay en el universo, de materia normal. Y, claro, eso al pasar cerca de una estrella, aparte de ese hidrógeno, se sublimaría y eso le daría ese impulso que le haría acelerar cuando, a medida que pasa cerca, por ejemplo, del Sol, ¿no? Pero os digo, hace apenas unos días ha salido un estudio nuevo diciendo que no puede estar hecho de eso, porque si hubiera estado hecho de hidrógeno molecular, muy sólido que fuera, una estructura así no habría aguantado un viaje interestelar. Es decir, tiene que haber estado hecho de otra cosa más sólida, más dura, más mayor, ¿no? ¿Cómo se soluciona el tema? Bueno, pues se soluciona con que no sabemos exactamente de qué estaba hecho Oumuamua. No sabemos exactamente de qué estaba hecho y seguimos sin saberlo. Así que la suerte o lo que van a hacer los científicos es seguir mirando no a Oumuamua, que cada vez está más lejos, sino que igual que hay uno, seguramente cazaremos más objetos como este. Y probablemente, si este viene de un sitio que del que fueron expulsados, imaginaros, no sé, me lo invento, imaginaros una explosión en algún lugar de una estrella y fragmentos que salen despedidos de planetas porque han sido destrozados, bueno, pues sería lógico pensar que lo mismo hay más fragmentos, ¿no? Y que en algún momento podríamos captar otro. Como resulta que en los próximos 2 años vamos a tener preparada una nueva generación de telescopios que son mucho, y cuando digo mucho, son más de 100 veces más potentes que los que tenemos ahora, tener en cuenta que en estos últimos años ha progresado la informática, la microelectrónica, la inteligencia artificial, el machine learning, es decir, toda una serie de disciplinas que aplicadas a los telescopios de última generación han conseguido que los siguientes telescopios van a ver hasta 100 veces mejor cosas que estos, los que tenemos ahora, por buenos que sean, no consiguen ver. Bueno, pues que con esa nueva generación de telescopios, entre las muchas cosas nuevas que vamos a poder ver, probablemente también seamos capaces de captar más rocas interestelares y poder resolver el misterio de Oumuamua, que, insisto, no está resuelto. Veamos más cosas. ¿Qué decís aquí? Sí, bueno, aquí Cristina Hernández habla de la radiación que hizo esta superficie rojiza, la radiación a la que estuvo sometida mucho tiempo este cometa, asteroide, no sabemos lo que es. Sí, efectivamente. Vamos a ver más. Ay, qué preguntas. Dice, ¿hasta dónde? Pregunta Cocosaúl 1. ¿Hasta dónde los gobiernos son capaces de unirse para tratar de conquistar nuevos horizontes? ¿O será que no va a suceder? Ay, pues a mí me gustaría que sí, pero creo que no. Solamente tenéis que echar un vistazo a lo que está pasando, no sé, con el cambio climático, ¿no? Los gobiernos que más deberían de hacer son los que menos hacen. O sea, solidaridad está cero, cero. Está, en fin, no me quiero meter en temas políticos ni ideológicos, pero ayer, hace un par de días, publiqué un artículo en el periódico en el que decía que Groenlandia, el deshielo en Groenlandia, ha alcanzado ya el punto de no retorno. El punto de no retorno. Un estudio muy sesudo que acaba de publicarse en las revistas científicas. ¿Eso qué significa? Que aunque ahora mismo paráramos el cambio climático, imaginaros que fuera posible hacer así y parar el cambio climático, que no es posible, pero imaginaros, aunque eso fuera posible, el deshielo continuaría durante los próximos 99 años. O sea, ahora mismo la masa de hielo que está perdiendo Groenlandia es muy superior al hielo que repone durante la estación de nevadas, que sabéis que se va depositando la nieve y esa nieve se va comprimiendo y forma el nuevo hielo. Bueno, pues hasta los años 80 la cosa estaba equilibrada, se perdía hielo y luego se recuperaba, con lo cual se quedaba igual. Pero a partir del año 2000 se disparó la pérdida de hielo en Groenlandia y ahora está muy por encima. Y incluso aunque paráramos el cambio climático en este mismo instante, en los próximos siglos, 99 de cada 100 años serían de pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Que Groenlandia se va a quedar sin hielo. Y es la segunda masa helada de la Tierra, después de la Antártida. La segunda. Y es de la que depende la subida del nivel del mar. En los últimos años, en los últimos dos o tres años, el mar ha subido 0,4 milímetros, que es una barbaridad. Es como en un vaso le vamos echando agua y va subiendo, ¿no? Bueno, pues imaginaos todos los mares, todos los océanos de la Tierra. El cambio climático no es más que poner las noticias, ¿no? Y ver huracanes que nunca se habían visto en un montón de sitios, inundaciones tremendas en un lado, sequías monstruosas en otros, incendios como no se habían conocido. Es decir, estamos ahí. Y a pesar de eso, no nos ponemos de acuerdo. Sigue habiendo países que van a la suya y otros países que lo intentan, pero que no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Presión ciudadana? Sí, sí que la hay. Y todos podemos poner nuestro granito de arena y os animo a que la hagáis, ¿no? Pero, en fin, decís aquí, alguien dice, ¿quién lo dice? Rosa María. ¿Migraciones humanas serán una realidad más pronto que tarde? Por supuesto que sí, más pronto que tarde. Otro estudio reciente que también publiqué es que ya hay una lista de lugares de la Tierra que son inhabitables. Se han vuelto inhabitables para el hombre por el calor, por el excesivo calor. Esas zonas, por ejemplo, están hacia el Golfo Pérsico, en la India, en el centro de Estados Unidos. Fijaros, estos días, por ejemplo, en el desierto de Mojave, en California, se ha alcanzado una temperatura récord, ¿no? De 55 grados. Allí te mueres, o sea, pues ahí no aguantas ni una hora, ¿no? bueno, pues esas áreas cada vez se van a hacer más grandes y todas las poblaciones que viven ahí van a emigrar en masa, por millones. O sea, imaginaros si ahora los gobiernos europeos, por ejemplo, decepcionantes también, tienen un problema con 200 personas que saltan la verja en Gibraltar o que entran por Albania en un barco, pues cuando vengan millones, a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? No soy muy optimista con esto, y Nicolás Uniones tampoco. Vamos con otra cosa. Sí, sobre la medición de temperatura y números, sí. No quería entrar en estos detalles, pero sí, si me lo estáis preguntando, os lo cuento. Lo que han encontrado es que hay zonas, estas zonas en las que la vida está empezando a ser imposible, se mide con un parámetro que es la temperatura húmeda. La temperatura húmeda no es la que te marca el termómetro. La temperatura húmeda, para que os hagáis una idea, porque la humedad es muy importante. Todos sabéis que 30 grados en Madrid no son lo mismo que 30 grados en Valencia o que en Barcelona. ¿Por qué? Por humedad, porque hay mucha más humedad. Se soportan mejor 33 grados de calor seco en Madrid, o yo por lo menos lo soporto mejor, que 33 grados en Valencia, que la humedad que parece que te vienes abajo. Bueno, pues la temperatura húmeda, el límite de la resistencia humana, son 35 grados húmedos. Es decir, envuelto este paño con un paño húmedo, un termómetro, sacarlo y que mida 35. Que sabemos que si lo quitamos, lo mismo son 43, pero no es temperatura húmeda. La temperatura húmeda necesita eso, necesita la humedad. Bueno, pues es un parámetro que en el momento en que se superen los 35 grados de temperatura húmeda, el cuerpo humano ya no es capaz de drenarlo con el sudor, no puede corregirlo. Y es mortal, te mueres. O sea, no puedes ser. Entonces, estas zonas a las que os he contado, a las que me he referido antes, son zonas en las que durante varias veces cada año ya se registran temperaturas húmedas superiores a los 35 grados. Y eso es una barbaridad. Y eso, por desgracia, esas zonas se van a ir ensanchando, ¿no? Y van a ir aumentando. Vamos a ver más cositas. Hoy vamos a ver. Aquí alguien, Albert, me pregunta, ¿hay alguna noticia del CERN? ¿Alguna nueva partícula que dé pistas de nueva física? No, no hay. Y eso causa gran preocupación. ¿Por qué? El último gran descubrimiento del CERN fue en el año 2012. 2012, hace 8 años, y fue el bosón de Higgs, que era, no sé si sabéis, toda la física de partículas se basa en una teoría que es el modelo estándar de la física. Entonces, el modelo estándar está concebido en los años 50-60 y es un catálogo, sabiendo lo que sabemos, de todas las partículas que existen en la materia normal. No hablamos ni de materia oscura ni nada, porque de eso no tenemos ni idea, ¿no? Y eso es un problema del modelo estándar. No explica nada más que lo que explica, ¿no? Solamente explica ese 4,5%. ¿Vale? Bueno, pues es un catálogo de todas las partículas que existen y de las fuerzas que gobiernan esas partículas. Entonces, hay diferentes familias de partículas. El modelo estándar preveía las partículas, se manifiestan, hay partículas que viven muy poco, se manifiestan a lo mejor en colisiones, ¿no? Por eso, en los aceleradores de partículas lo que hacen es hacerlas chocar. Porque cuando chocan se producen, se generan un montón de nuevas partículas, los científicos van a medirlas, y entonces de esa manera han ido descubriendo, encontrando, según aumenta el rango de energía a los que se producen las colisiones, han ido descubriendo todas y cada una de las partículas que el modelo estándar predecía, todas ellas. Y la última que faltaba, que es la partícula que confiere la masa a todas las demás partículas, la masa es una característica de las partículas sin la cual nadie de nosotros estaríamos aquí. La masa es la masa. ¿Por qué las cosas tienen masa? ¿No? Es un misterio. Bueno, pues la partícula o el campo, que es el campo de Higgs, el bosón de Higgs es la partícula de ese campo, que expresa ese campo, fue descubierto en 2012. Se pensaba que a partir de ese momento, y hemos terminado ya con este capítulo de la física, muy bien, hemos terminado. Y las fuerzas de la naturaleza sabemos que son cuatro. Que son el electromagnetismo, que une a dos fuerzas que antes estaban separadas, la electricidad y el magnetismo, que fueron unificadas por Maxwell, apareció fue en 1876, y a partir de ese momento hablamos de electromagnetismo como una única fuerza. Tenemos las dos fuerzas nucleares, que es la nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos a los quarks del núcleo atómico. El núcleo atómico se compone de protones y de neutrones, y cada protón está hecho de tres quarks. Lo que mantiene unidos a los quarks es la fuerza nuclear fuerte. Luego la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración radiactiva. La materia se desintegra y emite radiación. Pues esa radiación, la fuerza que gobierna esa emisión de radiación, es la fuerza nuclear débil. Y la cuarta y más problemática de todas es la gravedad. Para las otras tres, para las primeras tres, se han encontrado partículas que llevan la unidad mínima de esa fuerza. Por eso se dice que están cuantificadas. Sabemos, por ejemplo, que un fotón es la unidad, la cantidad mínima de luz, ¿vale? Sabemos que las fuerzas nucleares fuertes y débiles tienen los bosones, que son un tipo de partículas V y Z, que llevan la unidad mínima, pero nadie ha encontrado un gravitón, es decir, la partícula que transporta la unidad mínima de gravedad. Y eso es un problema que el modelo estándar no resuelve. El modelo estándar tampoco dice nada sobre la materia oscura. El modelo estándar no dice nada tampoco del problema de la antimateria, que es muy curioso el problema de la antimateria, porque se supone la antimateria no es más que la imagen en el espejo de la materia. Es exactamente igual que la materia, pero con carga eléctrica inversa. Es decir, si tienes un electrón con carga negativa, tienes un positrón, que es un antielectrón con carga negativa. ¿Qué pasa si materia y antimateria se unen? Pues que el resultado es cero, se aniquilan las dos y queda en un estallido de energía y desaparece. Bueno, pues según las teorías del Big Bang, cuando sucedió el Big Bang, se tuvo que generar la misma cantidad de materia que de antimateria. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Uno de esos equilibrios que se debería de mantener. Y parece ser que tuvo que ser de esa manera. ¿Qué es lo que pasó para que estemos aquí? Porque, claro, si todas las partículas que se generaron durante el Big Bang también tenían sus antipartículas, cuando se tocaron, debería de haber desaparecido todo. Es decir, 1 menos 1, 0, debería haber sido 0. Si hubo partes que no se tocaron, por ahí fuera debería de haber cosas de antimateria, planetas enteros, galaxias enteras, con estrellas hechas de antimateria. Estrellas o planetas en los que nada más poner un pie desaparecerían, ¿no? Porque nos fundiríamos en una pequeña explosión. Bueno, no se han encontrado en ninguna parte toda la materia y todos los planetas y todas las galaxias y todas las estrellas que vemos están hechas de materia, no de antimateria. Es decir, si se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, ¿dónde está la antimateria que falta? ¿Y por qué predominó la materia? Razón por la cual estamos nosotros aquí, si no, no estaríamos. Eso tampoco lo explica el modelo estándar. Es decir, hay muchas cosas que el modelo estándar no explica. Y eso hace que los físicos supongan que después, más allá del modelo estándar, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra física, una nueva física. Alguno de los vídeos que haremos en las próximas semanas o que hagan las próximas semanas, intentaremos hablar de esto, ¿no? Pues sí, una nueva física. El problema es que esa nueva física no sabemos por dónde cogerla. ¿Por qué? Fijaros bien. El CERN, que es el Centro Europeo de Recherches Nucleares, de Investigaciones Nucleares, es el centro de física de partículas, de física atómica, más grande de todo el mundo. Es impresionante. El acelerador, el gran acelerador, el LHC, que es un colisionador de protones, tiene 27 kilómetros de diámetro. Cabe dentro del estado de Luxemburgo, ¿vale? Y es un anillo colisionador subterráneo de 27 kilómetros y en los cuatro puntas tiene cuatro grandes laboratorios. El LHCb, el Atlas, hay cuatro grandes laboratorios que hacen las pruebas. ¿Qué hacen? Inyectan partículas en una dirección dentro de ese tubo a toda velocidad, en un sentido, y las mismas partículas a toda velocidad en el sentido contrario. Y cuando están casi a la velocidad de la luz, las hacen coincidir, ¡bum!, las hacen chocar y ven qué es lo que sale. Entonces, de esta manera querían buscar algo que estuviera más allá del modelo estándar. Todas las partículas del modelo estándar ya están encontradas. Están buscadas y encontradas. Hay que ir más allá y no se consigue. ¿Qué pasa? Que durante los últimos 50 años, como el modelo estándar era una teoría, y lo que han hecho los físicos experimentales, los que hacen los experimentos con los aceleradores, han ido demostrando la validez del modelo. Si el modelo estándar decía que colisionando dos electrones a este nivel de energía tenía que surgir un fermión de esta masa, ¡boom!, hacían el experimento y ahí estaba el fermión. Vale, la teoría es estupenda. Si la teoría decía que a tal dos protones colisionando a tal nivel de energía tenían que generar tal y tal y tal partícula, cuando había capacidad tecnológica para alcanzar ese nivel de colisión de energía, que a veces es mayor, el acelerador igual para la tercera o cuarta generación, y son cada vez más potentes, bueno, pues se han ido encontrando. Y el último que faltaba, que era el que necesitaba más energía de todos, era el Higgs. Y también. Y ahí se cierra ese paquete y se cierra prácticamente, hay coletazos, pero se cierra el modelo estándar. Y de todo lo demás, ¿qué? Entonces, durante los últimos 50 años, los físicos seguían, tenían una guía, que era el modelo estándar, que les decía lo que iba a ir pasando. Lo que tenían que hacer era ser capaces, pues era fácil, de construir aceleradores cada vez más potentes y detectores cada vez mejores para poder encontrar aquello que el modelo estándar decía que tenían que encontrar. Y se ha encontrado. Pero la guía se terminó. Se acabó el Higgs, se acabó el modelo estándar, fuera. ¿Y ahora qué buscan? No tienen guía. No hay una teoría que diga qué es lo siguiente que hay que buscar. Una teoría sólida. Hay varias ideas. Habréis oído hablar de la teoría M, habréis oído hablar de las partículas supersimétricas. En fin, hay varias ideas, pero nada sólido. Desde luego no tan sólido como lo era el modelo estándar. Con lo cual los físicos están dando como palos de ciego. Pero claro, no se puede dar palos de ciego cuando estás manejando una tecnología cuyo presupuesto son más de 6.000 millones de euros al año. Porque los gobiernos europeos que ponen dinerito todos los años para financiarlo pueden aguantar un año, pueden aguantar cinco, toma dinero, no pasa nada, que no encuentres nada. Pero cuando pasen 10 años, que estamos muy cerca, o 12, y sigamos sin encontrar nada, a lo mejor se empiezan a plantear, oye, que todo este dinero que estamos poniendo aquí, pues vamos a poner a otra parte que sea más rentable. Y esto es de lo más rentable que hay, ¿eh? De lo más rentable que hay. Es decir, muchísimos inventos que tenemos y de los cuales disfrutamos, entre ellos Internet, nacieron ahí. Nacieron por las tecnologías que hacían falta para hacer este tipo de investigaciones. Soy un enorme defensor. Pero claro, la política es la política. Entonces, los físicos en la actualidad están perdidos porque no tienen muy claro qué es lo que tienen que buscar y, por supuesto, si no sabes lo que estás buscando, ¿cómo diseñas un instrumento para buscar? Entonces, están dando pepinazos a las colisiones cada vez más fuertes y analizando con instrumentos cada vez más sofisticados el resultado de esas colisiones para ver si en algún lado sale un atisbo, un hilo, de algo que no esté dentro del modelo estándar, que no pueda ser explicado por la teoría vigente, y un hilo del que tirar y dar con esa nueva física, que es la que nos tiene que llevar a responder a todas las preguntas que todavía, a las que todavía no tenemos una respuesta. En resumen, es eso. Espero haberte contestado, Albert, a tu pregunta sobre el CERN. Sé que no voy a poder contestar a todas las preguntas. Lo que sí os pido, os voy a pedir una cosa que no os lo pedí al principio. Os pido, si os gusta el canal, por favor suscribiros. Suscribiros porque necesito que haya una masa de gente a la cual que vayamos aumentando para poder seguir contando todas estas cosas. Así que si os gusta el canal, si os gustan los vídeos, yo ahora que ya sé cómo se hace, haremos más directos. Yo a ver si podemos hacer por lo menos un directo al mes. Y yo creo que los siguientes los podemos organizar antes. Si vosotros me vais contando vuestros intereses, si me vais contando a lo mejor que tengan o que no tengan que ver con los vídeos que iré sacando cada semana, ¿no? Pero sé que en un rato, llevamos ya una hora, y sé que en un rato no es posible satisfacer todas las preguntas, pero bueno, vamos a ver si hay alguna ineludible Uf, hay muchas. Aquí alguien que es Avis pregunta qué se esconde detrás de los nuevos propósitos de conquista de la Luna. ¿Sabéis lo que os digo? Avis, si ¿qué es la memoria serológica? Los anticuerpos. Lo de la Luna es muy interesante, es muy buena pregunta. Mira, para contártelo bien tendría que tirarme un buen rato. Lo que voy a hacer es lo siguiente, me has dado una idea, Avis, y lo que voy a hacer es que en 2 o 3 vídeos, porque he grabado ya 2, de adelanto, pero en 2 o 3 vídeos hago un vídeo explicando eso, explicando directamente eso, ¿de acuerdo? Te diré que es muy interesante, que es muy interesante volver a la Luna y que igual que en los años 60 se hizo por hacer una machada, de decir, yo voy a llegar hasta ahí, porque recordaros de que estaba la Unión Soviética y era una carrera espacial entre las dos superpotencias, ahora ya no es eso, ya no es eso, porque si os fijáis bien, en los años finales de los 60 y 70, lo que duró el programa Apolo, fueron 12 hombres a la Luna, 12 personas, pero no hacían más que ir, estás un ratito y volver. Ya está, no podían hacer más. Toda la tecnología que había se agotaba ahí. Coger unas cuantas piedras y traerlas para la Tierra, que todavía las están estudiando. Ahora no. Ahora tenemos tecnología de sobra para hacer muchas más cosas que vamos a hacer ahí. Y si te parece, Avis, te las cuento en un vídeo que le dedicaré a ti. En un par de vídeos te cuento, te respondo a esta pregunta. Cristina Hernández, ¿por qué no se apoya más la fusión nuclear en lugar del fútbol? Pues porque no tienen nada que ver. Y la fusión nuclear sí que se apoya, lo que pasa es que es complicada. Es muy complicada. Cuento esto brevemente y después me despido de vosotros y os prometo que volveremos. Fusión nuclear. Lo primero, a lo mejor no todos sabéis lo que es la fusión nuclear. Nosotros, nuestra energía atómica, nuestra energía nuclear, es la fisión. No la fusión, la fisión nuclear. Y consiste en coger núcleos muy gordos, hechos de muchos protones y de muchos neutrones, y romperlos. Los bombardeamos, esa es la fisión, los bombardeamos con partículas, reventamos esos núcleos como el de plutonio o el de uranio, los reventamos, y la energía de vencer a esa fuerza nuclear fuerte que os decía antes, que tiene unidos a los quarks y a los núcleos atómicos, venciendo esa energía, se libera una cantidad enorme de energía, somos capaces de aprovechar una parte y es nuestra energía nuclear, nuestra energía atómica. ¿Problema que tiene? Al liberarse, se libera también un montón de radiación, que es la radiactividad. La fusión nuclear es todo lo contrario. No hace falta bombardear núcleos pesados, sino que se trata de fusionar núcleos ligeros. Lo hacen las estrellas. Las estrellas cogen el átomo más ligero que hay, que es el hidrógeno. Fijaros, un átomo de hidrógeno, el núcleo, apenas tiene un protón junto con un neutrón y un único electrón dando vueltas. Entonces, ¿qué hace una estrella dentro de su horno nuclear? Coge átomos de hidrógeno, los fusiona. Cuando los fusiona, ¿qué tienes? Pues tienes 2 protones en cada núcleo, 2 neutrones y 2 electrones. Y eso ya no se llama hidrógeno, es helio. ¿Vale? Las estrellas hacen, lo conté en el capítulo pasado, que es una estrella. Las estrellas, cuando agotan el hidrógeno de su combustible, pasan por unas fases y empiezan a quemar el helio que han estado fabricando. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando juntas 2 y 2 átomos de helio? Pues que en lugar de tener 2 y 2 y 2, pues ya tiene 4, 4 y 4, ya no es helio, sino que es litio. Y así todos los elementos de la tabla periódica. Eso es lo que hace la fusión. Y además la fusión no es radiactiva, no emite radiactividad. Sí se está apoyando. Lo que pasa es que es muy complicado, porque para que se produzca la fusión hay que tener unas temperaturas muy altas. La materia tiene que estar en un cuarto estado. Conocemos los 3 estados, que son sólido, líquido y gaseoso, pero hay un cuarto estado, hay más estados, ¿eh? Pero de andar por casa, hay un cuarto estado que es el plasma. Y el plasma es lo que cambia de un estado de la materia a otro, es la distribución de las moléculas, y eso depende de la temperatura, siempre de la maldita temperatura. Fijaros, por ejemplo, en el agua. El agua, a más de 100 grados, es vapor. Entre 99 y 0 es líquido, y de 0 para abajo es sólido. Tenemos hielo, agua, vapor, y es lo mismo. Lo único que cambia es el estado de esa materia. Bueno, pues si cogemos y en lugar de a menos a 100 grados lo calentamos a 20.000 o a más de 20.000, lo que tenemos es plasma. El plasma son como partículas disociadas. El problema que tenemos es hay varios, el del confinamiento del plasma. Un reactor nuclear de fusión tiene que ser capaz de manejar materia a más de 20.000 grados de temperatura. Y no existe un material en la Tierra, lo agujerearía todo. Es decir, ¿qué material puede resistir? ¿Dónde guardas un trozo de materia, que es el que vas a hacer la fusión, a más de 20.000 grados de temperatura? No hay material sólido. Entonces se intenta hacer por confinamiento magnético, es decir, campos magnéticos y mucha potencia que mantengan confinado el plasma. Se llama el problema del confinamiento del plasma. Lo mantienen sin tener nada sólido, pero lo mantienen. Pero claro, para generar esos campos magnéticos hace falta, pues son muy potentes, tienen que ser muy potentes, hace falta muchísima energía. De hecho, más energía de la que produce la fusión. Entonces, si haces una central nuclear que gasta más energía de la que produce, pues no hay negocio. Entonces, toda el largo camino de la fusión nuclear, y cada vez se está intentando y se está llegando cada vez a mejor puerto, es conseguir un equilibrio positivo. Es decir, que cuando tengamos que seamos capaces de construir una central nuclear de fusión que genere un excedente de energía que podamos utilizar. Es decir, de acuerdo que hace falta buscar energía para que la central funcione, pero no más energía de la que produce. Será bueno que utilice menos de la que produce, porque si no, no hay negocio. Negocio ni sirve absolutamente para nada. Pues ese es el problema. Y sí se está apoyando. De hecho, yo creo que en apenas en unos años, el ITER, que es el gran reactor de fusión que se está construyendo ahí en Francia, estuvimos a punto de llevárnoslo en España, a punto de llevárnoslo, pero al final se lo llevó Francia. Bueno, pues yo creo que el ITER, que es una colaboración internacional en la que participan muchos países, entre ellos el nuestro, igual que en el CERN, pues el ITER será otra gran instalación científica, pues en unos años yo creo que ya estará listo y podremos empezar su fase comercial. A partir de ese momento, o sea, cuando tengamos para utilizar la misma energía que utilizan las estrellas, que es la que usan desde que nacieron las estrellas, pues se acabó el problema energético, evidentemente, y se acabó el problema de la contaminación y la radiación. Bueno, con esto, chicos, mira, llevamos 1 hora y 10 minutos. Sí, hay cuantas cosas. Muchísimas cosas. Bueno, yo, aparte de los minutos de desconcierto al principio, doy por buena esta experiencia. Yo creo que la podemos repetir. De hecho, la repetiremos. Espero contar con todos vosotros pronto, la anunciaré y veré antes la manera de entrar directamente, ¿no? De entrar directamente a grabar y que no nos pase. Yo pensaba, tonto de mí, yo pensaba que es que iba a empezar solo. O sea, como estaba programado para 1 hora, digo, pues cuando llegue la hora, pum, arranca y empiezo a hablar y ya está. Sí, pues no. Había que hacer toda esta historia. Bueno, pues todo el mundo, nadie nace sabiendo. Bueno, pues espero que os haya parecido bien, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima emisión y, por supuesto, en los vídeos. Ah, y vuelvo a recomendaros, suscribiros. Por favor, suscribiros al canal, ¿vale? Venga, os quiero a todos.